informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. En Argentina, la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley del aborto y ahora será debatida en el Senado. Nos iremos hasta Honduras para conocer cómo siguen las detenciones y persecución a los líderes sociales. Tendremos una entrevista con Miriam Miranda, que es una dirigente garífuna. Y millones de jóvenes africanos estudian sin electricidad, lo que dificulta el acceso a una formación adecuada. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Tras una sesión de más de 23 horas, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, con 129 votos a favor y 125 en contra. El documento aprobado contempla el derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional. Ahora espera el trámite en el Senado. Si también se aprobara en la Cámara Alta, la ley del aborto será una realidad en Argentina. Informa Edgardo Esteban, corresponsal de Telesur en Buenos Aires.
Después de esta jornada histórica, además de 23 horas de debate en el recinto de la Cámara de Diputados, esta aprobación de esta media sanción de este proyecto de ley por un aborto legal, seguro y gratuito, ahora, más allá de la celebración de esta vigilia que marcaron estos miles y miles de pañuelos verdes acompañando justamente esta revolución, este cambio cultural que está planteando la mujer argentina con relación a una de las situaciones más complejas, más difíciles que pasan esos sectores, los más vulnerables de la mujer, esos abortos ilegales en donde han muerto más de 3.300 mujeres en lo que es este tiempo de democracia, esos 1.200 abortos diarios que se viven en el país y que ahora se aguarda con expectativa lo que va a ser esta segunda instancia a partir del trabajo en comisión en la Cámara de Senadores y que lleguen al recinto para después, si se logran los votos necesarios, poder convertirse en ley. Pero realmente es una instancia importante lo que significa esta primera vez que pudo el Congreso de la Nación debatir este proyecto de ley contra lo que significa el aborto ilegal, pero que también plantea esta alternativa, que la propia presión popular llevó a que sea aprobada y a que muchos legisladores de la Cámara Baja tuvieran que cambiar su voto y que de alguna forma le dieran esta alternativa de ya ser aprobada, de ya tener media sanción, este proyecto que va a seguir su camino en el Congreso de la Nación.
Informativo Más Voces.
En Honduras, en la madrugada del 6 de junio, fue detenido el líder comunitario Malvin Norales, defensor del territorio ancestral de la comunidad garífuna de Puerto Castilla, miembro de la coordinación de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE. Gracias a la rápida movilización, denuncias y presión nacional e internacional de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos y los territorios, Norales fue liberado esa misma noche. Ahora permanece resguardado con sus compañeros y compañeras por temor a que vuelvan a detenerlo las fuerzas represivas hondureñas. La detención se produjo en un puesto policial, en un control de rutina, porque a Malvin le reabrieron una causa penal en su contra que había sido clausurada en el año 2015. Le acusan de usurpación de un terreno que la compañía Intermares tenía en usufructo desde el año 1996, cuando fue cedido por la Empresa Nacional Portuaria, y donde supuestamente la empresa Intermares pretendía construir una procesadora de harina de pescado. La realidad es que la empresa otorgó el terreno a los hermanos y ricos empresarios Weizenblur Oliva para saldar deudas pendientes. En mayo de 2014, ante el hacinamiento en que vive la comunidad de Puerto Castilla, sus miembros decidieron recuperar el terreno baldío, pero fueron desalojados violentamente por efectivos del Ministerio de Seguridad. Desde Radio Mundo Real nos ofrecen la entrevista con Miriam Miranda, dirigente de la OFRANE, que opina que la detención de su compañero está vinculada a la intención del Estado hondureño y de las empresas transnacionales de quitar del medio a defensores de los pueblos que luchan contra los proyectos extractivistas y por la democracia en su país, que vive desde hace años bajo una dictadura civil.
Malvin Morales es un miembro de la Coordinación General de la OFRANE. Aparte de que es miembro de la Coordinación General, es un defensor de la tierra y territorio de la Comunidad de Castilla, que es una zona que está en la Bahía de Trujillo. Es una zona que está muy asediada en este momento, está en disputa porque ahí en esa zona se estará instalando una de las zonas especiales de desarrollo, famosa sede, que antes se conocía con el nombre de Ciudades Modelo. En la Comunidad de Castilla no solamente hay amenazas de un proyecto ideológico, sino que también hay amenazas y han establecido por parte del gobierno en su momento que ahí estarían también instalando en esa zona una zona petrolera, y ahora lo último es que se está hablando de que esa zona será instalado un proyecto, una planta procesadora también para exportar gas, que ese gas es el fracking. Como ustedes saben, por parte de Estados Unidos ya hay toda una campaña y desde Estados Unidos para instalar y exportar todo lo que es gas y después de ahí trasladar a otras regiones. Entonces, en Honduras se ha establecido ese territorio donde se encuentra Malvin Morales, es una de las zonas donde se estaría instalando esa planta. De hecho, esa bahía de Trujillo tiene una historia de conflictividad porque los empresarios canadienses están en la zona. El compañero Malvin Morales, por la defensa de su territorio, por la defensa de las tierras, había tenido procesos incoados desde el 2014, 2015, un sobreseguimiento definitivo sobre eso. Es decir, que se había encontrado, no era responsable de nada, y de la noche a la mañana se activó hace 4 o 5 días la orden de captura contra el Malvin Morales, y él se estaba trasladando a una reunión en la Comunidad de Triunfo de la Cruz, en la cual estaríamos como miembros de la Coordinación General en una jornada, y fue detenido en una posta policial. Llama honestamente la atención, y por eso decimos que sí existe un plan muy claro de criminalización, judicialización hacia la OFRANE, porque hace 1 año y medio se han estado deteniendo los líderes y las lideresas de la OFRANE y de los que están defendiendo las tierras y territorio. En mi caso particular tengo varios casos, hay 2 denuncias y hay 4 juicios abiertos contra mi persona, aparte de todo lo que ha habido en detenciones, digamos amenazas, inclusive secuestros para asesinarme. Entonces es muy claro que sí hay una intencionalidad contra la organización, porque estamos defendiendo las tierras y territorios del pueblo garífuna, pero no solamente el pueblo garífuna, sino que como conocen, OFRANE ha estado en la defensa de la institucionalidad del país, ha estado en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas y en este caso del pueblo garífuna. Después de la presión enorme a nivel internacional y nacional, nos movilizamos hacia la ciudad de Trujillo, pero también sí hubo una movilización internacional muy importante. Queremos agradecer la solidaridad internacional porque gracias a ello pudimos liberar a nuestro hermano Malvin Morales a las 9:30 de la noche.
¿Cuáles son los delitos que les están imputando?
Bueno, en este caso, aparte de usurpación, también hay casos como contra el Estado, ¿verdad? O sea, incluso hasta de terrorismo, y se han aprobado leyes para criminalizar a las defensoras y defensores de derechos humanos, pero también a eso se suman lo que es supuestamente violencia contra el Estado, atentado contra el Estado. Nosotros estamos impulsando radios comunitarias y tengo juicios abiertos por difamación, calumnia, imagínate, por parte de empresarios canadienses y por parte del Estado, supuestamente porque estoy como miembro de la OFRANE y coordinadora general atentando contra el Estado al impulsar y al promover y apoyar radios comunitarias, que tenemos un derecho consignado en el convenio 169 de la OIT. Hay una necesidad del Estado, del gobierno, hay una clara política de criminalizar y siempre va a utilizar cualquier delito inventado para criminalizarse, judicializarte, pero también es muy importante paralizar, ¿verdad? Generar miedo, generar terror, que la gente no se mueva, que nosotros no podamos estar, a pesar de que tengo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, otorgadas por la Corte Interamericana, pero siempre existe la criminalización, judicialización y con la intención de paralizar, que no hagamos ningún trabajo, inclusive prohibición de reuniones, más de 5 personas, ya es un atentado.
Y además en un contexto en Honduras donde se sigue profundizando la militarización.
Así es, bueno, nosotros vivimos en una dictadura, todo el mundo lo sabe, tenemos una dictadura civil fundamentada y sobre todo sostenida por el ejército y la policía. Estamos viviendo una sociedad totalmente militarizada con un cerco mediático sin igual. Nunca en la vida habíamos visto un cerco mediático como el que está y se encuentra hoy día. No sale absolutamente nada si no hay autorización por parte de este gobierno dictatorial. Y un caso muy increíble que les quiero comunicar y comentar a ustedes, radioescuchas: el compañero Malvin Morales fue detenido a las 7:30 de la mañana. A las 7:35 ya la policía donde lo llevaron a él antes de trasladarlo de la posta policial al Departamento de Policía Internacional, Policía Nacional, que se llama DPI, le había fichado, tomado fotos como delincuente y lo había mandado a una red que tienen con los medios de comunicación locales y nacionales, donde decían: tenemos detenido a un delincuente, que es la manera de cómo ellos pueden mostrar, y el ejército y la policía, que están combatiendo la delincuencia. Eso nos parece terrible, que eso es una violación a los derechos humanos definitivamente, ¿no? Porque inclusive me lo mostró un periodista, y con eso ya había pasado la información a nivel nacional en todos los sistemas, tanto de comunicación como de la policía y el ejército. Nosotros estamos denunciando eso.
Informativo Más Voces.
Desde el Departamento de África de la Fundación Sur nos cuentan cómo millones de jóvenes estudiantes del continente africano, sobre todo en las áreas rurales, carecen de electricidad y tienen que buscar la forma de estudiar cada noche sin luz eléctrica. En muchos lugares es habitual ver cómo los estudiantes se reúnen en torno a farolas públicas, donde las haya, o creando la luz a base de velas o linternas. Pero es que además, luz eléctrica no es lo único que les falta.
Saludos de Lázaro Agustince y de Rafael Sánchez desde los Estudios de África, Fundación Sur. La actividad de ser un estudiante que todos hemos desarrollado, Lázaro, a lo largo de nuestra vida y que seguimos desarrollando, nunca hay que dejar de sorprenderse y de aprender, cuando para mucha gente en el mundo occidental es una actividad rutinaria.
Sí.
Pero en África se convierte en algo que no es tan simple de hacer. Simplemente el tener una luz que alumbre por la noche ya es algo difícil en algunos sitios.
Exacto. En muchas partes de África, pues el día es corto. Para seis y cuarto de la tarde está oscuro.
Y cae 15 minutos. En nada, ¿no?
De 6 a 6:15, de sol a sombra.
Nada como en España de atardeceres largos, etc.
Exacto, es muy rápido. En todo el Ecuador, la parte ecuatorial.
Amanece y anochece inmediatamente.
En 10 minutos, un cuarto de hora máximo. Entonces los estudiantes tienen este problema, que quieren estudiar, la mayoría, pero no pueden. Entonces esto, a la puesta del sol, millones de estudiantes en África se quedan a oscuras y no renuncian a estudiar. ¿Cómo se las apañan? Pues en las zonas rurales es muy difícil. Y procuran estudiar con una vela, con un candil, o a la luz del fuego, como pueden, pero no lo pueden hacer realmente con facilidad.
Y en condiciones buenas.
Condiciones normales. Cerca de 600 millones de africanos, 60% de la población subsahariana, no tienen acceso a corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo se las apaña? Pues yo he visto que no solamente en las zonas rurales, también en las barriadas de las ciudades. Por ejemplo, en Kampala, nosotros tenemos un centro de jóvenes, Sharing, donde tenemos una sala grande con libros de texto de primaria y secundaria. Y luz, claro. Pues allí todas las noches verás, de 6 de la tarde a 9, cientos de estudiantes que vienen a estudiar. Tienen la luz, tienen una mesa y tienen libros. Y se llena. Son jóvenes de barriadas donde no tienen electricidad, claro. Pero para ver que incluso en las ciudades se las ven mal para poder estudiar.
A mí me han hablado incluso de estudiantes reunidos en torno a una farola.
Sí, sí, sí.
En algunas barriadas.
Sí, sí, lo hacen eso, donde quiera que pueden encontrar algo de luz. Y se ve ya una sala con la luz, bueno.
Y además unas condiciones ya de silencio.
Sí, tienen que guardar silencio. Siempre hay un compañero que está por allí para darles los libros y asegurar de que pueden estudiar. Son elementos indispensables, la energía, la mesa, los libros de texto, pero son algo que nosotros lo tomamos por seguro, siempre disponible, y que para millones de jóvenes no está disponible. Y en todos los países de África, ciertamente oriental, que yo conozco mejor, esta es la realidad. Por tanto, yo admiraba a estos chicos y chicas que se pasaban allí 3 horas leyendo, estudiando, y aunque andaban, pues 2 horas para venir. Vemos que 3 elementos indispensables, energía, sostenibilidad, desarrollo, están muy conectados entre sí. Gran parte de las poblaciones rurales no las encuentran, incluso en las ciudades. En parte porque los gobernantes tienen con frecuencia otras prioridades.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.